Bienvenidos a Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera, mamá homeschooler en continuo proceso de aprendizaje. Con Tus Guaguas es un espacio de reflexión y acompañamiento a familias que han elegido a la educación en familia como estilo de vida. Estoy convencida que el cambio comienza desde los adultos y por eso quiero abrir un diálogo sobre cómo, al conocernos mejor y empezar por la conexión, podemos criar y educar de una manera más respetuosa a nuestros hijos. Les dejo el episodio número 20, donde hago una autorreflexión sobre por qué comparto información, por qué me gusta compartir información, quién soy para la gente nueva, y también les doy varias recomendaciones de libros sobre temas de crianza y educación que estoy leyendo ahora, así que les dejo el episodio número 20. Ustedes, porque estoy viendo que hay algunas personas que están por aquí que son nuevas para el Instagram de Con Tus Guaguas y quería contarles un poco quién soy. Quiero contarles que soy Natalia Rivera y practico homeschooling desde el año 2011. He estado involucrada en temas de educación muchísimos años antes que eso. He sido desde profesora, pero también he capacitado a adultos en muchos temas diferentes. Me encanta el tema de educación, pero por muchísimos años también fui guía de turismo, tanto en la Amazonía ecuatoriana, en los Andes, en las Islas Galápagos también por muchos años. Y entonces vengo de muchos lugares. También quiero aclarar que yo no soy psicóloga. Me encanta el tema de psicología, sobre todo el tema de psicología educativa, pero no soy psicóloga. Entonces, todo mi información que les quiero compartir vienen por algunas razones. La principal razón es porque el otro día me reía porque en los tests de personalidad sale que yo tengo una personalidad que tengo una necesidad impresionante de compartir ideas y ayudar a otros. Hay ventajas y desventajas de eso, pero es algo que va conmigo, me encanta hacer eso. La segunda razón, que creo que es la más importante y que le decía el otro día a mi esposo, era yo siento que al compartir esta información, intentar organizar mis ideas, leer un montón de libros sobre el tema, porque es algo que me apasiona, a quien más beneficia es a mí mismo. Entonces me daba cuenta que era yo la que más me beneficiaba de compartir estas ideas, organizar estas reflexiones que voy teniendo respecto a la crianza y a la educación. Y si es que a alguien más le ayuda esto, pues increíble y me hacen el día feliz. También contarles que todas estas reflexiones vienen, claro, de leer muchísimos libros. Intento leer los libros más actualizados en temas de psicología educativa, crianza, educación, homeschooling, unschooling, constantemente. Pero también, bueno, he hecho muchos talleres sobre disciplina positiva, soy certificada en disciplina positiva para maestros, para padres, he dado talleres también a esas áreas y siempre desde la idea de que estamos todos en un proceso de aprendizaje constante. No creo que tenga todas las respuestas ni soluciones a todos los conflictos e inquietudes que tenemos los padres, sin embargo sé lo que es ser mamá. Sé lo que es lidiar con los conflictos diarios que tenemos. Sé que el ser mamá es difícil, así que cuando oigo que no, que es muy fácil y que es mágico, sí, hay momentos que son mágicos y lindos y van a depender de muchas cosas, pero es duro, es difícil, es duro porque tiene muchísimo que ver con el tema de emociones tuyas y básicamente es eso, porque viene no de qué hago ahora y esto me ocurre, entonces tengo que hacer esto, sino de dónde vienen esas decisiones que yo voy tomando, cómo pienso que debería reaccionar, de dónde viene mi lenguaje corporal, mi emocionalidad, que es una mezcla entre mi personalidad, pero también tiene mucho que ver con crianza, cómo fuimos criadas, cómo pensamos y cuáles expectativas pensamos que debemos cumplir a la sociedad, al esposo, a los amigos, de cómo deberíamos ser las mamás, de cómo debería ser la crianza. Entonces vienen muchas cosas detrás. Y dejar todo eso es difícil. Dejar todo eso para realmente ver quién realmente eres y qué quieres hacer en base a la información que tienes, porque creo que todos intentamos hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero si no tenemos herramientas, es como que entramos en un círculo de que no sabemos por qué las cosas no nos funcionan. Estamos en un conflicto constante sin saber qué hacer. O se nos mete en la cabeza ya, esto es, nos funciona un par de días y luego no sabemos por qué no nos vuelve a funcionar. O la reflexión más grande que he hecho esta temporada, que tiene que ver con el respeto, que muchas veces hablamos del respeto en términos de el aprendizaje autónomo y que aprendan a su ritmo y todo eso, pero luego les tratamos pésimo a nuestros hijos y no somos empáticos de cómo ellos se sienten, de sus emociones, de lo que ellos quieren hacer, de lo que realmente tienen esa intención tan grande de hacer en esos momentos. Entonces, esa reflexión muy grande ha estado rondando mi cabeza estos últimos par de años, diría, mucho antes, sí, pero ahora con mucha más intención. Es decir, a veces yo siento que si pensáramos en nuestra mejor amiga, jamás le trataríamos de la manera o le hablaríamos con los términos o las palabras o con esa energía a nuestra mejor amiga como les hablamos a nuestros hijos. Y pensamos también que lo tomamos todo muy personal cuando no quieren colaborar con nosotros, nuestros hijos. Pensamos que este hecho de que no nos escuchan fuera algo como que a ellos les falta algo y por eso no pueden escucharnos o no quieren escucharnos. Cuando sabemos que muchas veces simplemente las expectativas que nosotros tenemos son diferentes a lo que ellos pueden lograr o quieren lograr. Entonces lo que queremos que hagan es diferente a lo que ellos quisieran hacer, más que nos escuchen o no. Entonces todas estas ideas, quiero compartirlas, lo que me va dando el día a día y pasando. Así que por eso es que tengo el sitio web de Con Tus Guaguas, que ya está desde el 2013. Y sí, así que gracias por tenerme paciencia, por a veces escucharme. Y si es que algo de lo que hablo le ayuda a alguien, me encantaría que me escriban, porque eso me motiva mucho para saber si es que esto le está sirviendo a alguien. Y si no, como les digo, me está ayudando mucho a mí para realmente interiorizar muchas cosas, resolver muchas cosas que van pasando en el día a día. Quería también contarles, a veces me pongo a pensar que será que tengo así medio una obsesión con conocer más sobre el tema de crianza y estas cosas. ¿Por qué? Porque me puse a ver la lista de libros que estoy leyendo en este momento actual. No la lista de libros que tengo en educación, sino la lista de libros que estoy leyendo en este momento. La mayoría, siempre tengo la suerte de que como estoy acá en los Estados Unidos, puedo sacar de la biblioteca los libros más actuales y puedo revisarlos y la verdad es que puedo sacar bastante tiempo y luego renovarlos, entonces puedo tenerlos aquí por un buen tiempo y tomar notas de las cosas que pueda. Generalmente no me acabo todos los libros porque sería imposible, pero siempre hay alguno que me llega que este sí me acabo y que quería compartirles, por ejemplo, ahora qué libros estoy en este momento leyendo, porque podría ser que le llegue a alguien que le pueda parecer como importante, pero ahora me doy cuenta que no puedo dar la vuelta a la cámara, así que ya nada. Pero les voy a mostrar aquí, eso puedo hacer, ya sé. Este es un libro que me encanta, se llama Raising Free People. No sé si la pantalla va a estar al revés, pero se llama Raising Free People. Y es de la autora Akilah Richards. Y esta señora es increíble. Esta señora, su tema principal es el unschooling, pero va mucho más allá que simplemente una metodología de educación o de algo, sino que realmente se va más allá en términos de hablar del unschooling como una forma de dejar la opresión y también habla mucho de la decolonización. Esa es una señora negra jamaiquina que ahora vive, me parece que ya está viviendo en los Estados Unidos, pero se mueve mucho. Pero es increíble oírle a ella en términos de cómo el unschooling no es como que haces unschooling en términos de crianza o unschooling solo en educación. El unschooling es una cosa grande, es una cosa que tiene que ver con toda la vida. Es decir, el unschooling tendría que ser y estar de la mano con cómo vives el día a día, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a la naturaleza, cómo te ves a ti mismo, cómo respetas las individualidades de cada uno. Y el tema de expectativas y el unschooling me llama tanto la atención, porque claro que ella habla, es lo siguiente. Ella dice, si yo tengo la expectativa de que lo que yo quiero como mamá, a veces inconscientemente, es que se gradúe y sea exitosa, o sea, exitoso mi hijo. Solo por pensar eso, tu forma de criar y educar va a ser súper diferente. Entonces, ella habla cómo solo el desestructurar esa idea te ayuda muchísimo a empoderarles a tus hijos para que realmente sigan su camino. Y que no hay un camino, hay muchísimos caminos. Había pensado en hacer esto de todos los libros, pero va a ser imposible. Así que ahora voy a hablar solo de este libro en este momento. Pero realmente les recomiendo. Ella también tiene un podcast y van a traducir este libro a español. Así que eso también está bien chévere de ella. Y así que sí, bueno, solo quería darles esta introducción. O les voy a dar nomás los otros temas también de los otros libros que estoy leyendo. Hay este autor que se llama Ross W. Green. Él, estoy ya leyéndome unos tres libros de él, y es este de aquí. Este se llama El Niño Explosivo. Yo siempre había tenido esta cosa, como este rechazo a estos temas de que el niño de alta demanda, o el niño explosivo, o el niño bla, bla, bla. Porque no me gusta como tildarle a un niño como que fuera un problema o algo así. Sin embargo, leyendo los libros de él y viendo el tema de incompatibilidades y personalidades tan diferentes y simplemente la variabilidad de los seres humanos, vemos que hay niños y niñas, como vemos adultas y adultos, hombres también, en una gama de diferentes necesidades y diferentes destrezas que tenemos para comunicarnos, para poder expresar nuestros sentimientos. Y sí, es más complejo acompañar a una niña que puede ser mucho más hipersensible. Yo era súper sensible de niña y debe haber sido súper difícil para mis papás acompañarme. Porque sí, era súper sensible. Los sonidos fuertes, lugares donde había mucha gente, no sé, los lugares nuevos, me iba mucho mejor estando sola. Entonces, eso más ser un poco, ser introvertida, ser tímida, eran cosas que no eran aceptadas en muchos lugares, como que bueno, entonces tratar de acompañar a alguien así puede ser complejo. Estos libros te ayudan muchísimo con los temas de comportamiento, porque lo que nos vamos a fijar los padres es en los comportamientos, en por qué mi hijo hace esto, por qué lanza esto, por qué grita, por qué le pega a tal persona, por qué no se viste rápido, por qué no se baña, por qué... Todos son los comportamientos. Los libros de Rose Green te dan como herramientas y pasos súper concretos de cómo apoyar estos niños que son... que necesitan como más apoyo. Y si es que tu niño no es un niño así que sea, que te cueste mucho, que tienes incompatibilidad, igual te va a servir, porque ayuda muchísimo a ser empático con lo que están sintiendo ellos. Así que este es un libro muy, muy chévere. Y de él mismo estoy leyendo este otro, que es como más, incluso más fácil de leerle, yo creo, que se llama Raising Human Beings, que sería como... criando seres humanos. Es este de aquí. Este libro, igual, ¿no? De Ross W. Green. Y este libro es como un compendio del otro libro, del Explosive Child, pero con un vocabulario, un lenguaje súper fácil y lleno de ejemplos. Él es súper bueno dando un montón de ejemplos y también lo que hace es que mezcla sus libros con párrafos y como historias ficticias de padres que dicen esto y que el hijo responde así. Es decir, te lleva al día a día, a las cosas que nos pasan a los papás al día a día. Entonces, eso me encanta de él, así que estoy en casi ya la mitad. El Explosive Child ya me lo terminé hace tiempo, y me quedé con tantas ideas buenas de eso, que algún rato ojalá les pueda compartir. Hasta me dio ganas como hacer una charla solo de eso, porque es increíble esa propuesta. Pero este de Raising Human Beings estoy en la mitad, pero está muy chévere y estoy tomando notas de ese, me encanta. Y también quería contarles de otro par de autores que creo que alguna vez en Instagram ya puse en recomendación sus libros. Me parece que ese también le recomendé, pero se llama The Self-Driven Child. The Self-Driven Child. Que sería como el niño empoderado o el niño más seguro. Y es de William Stixruth y Ned Johnson. ¿Ya? Este libro ya es medio un clásico y te ayuda, sobre todo si eres de esas mamás que por tu personalidad tiendes a controlar mucho y querer dirigir. Es como que sentimos como que es que yo ya sé lo que tengo que deberían hacer mis hijos para llegar al éxito y no entiendo por qué no me hacen caso si yo lo sé todo. Ese tipo de sensación. Entonces, estos autores te ayudan mucho a salirte de ahí y empoderarles a tus hijos y darte cuenta que la mejor estrategia y las mejores destrezas que deberían desarrollar tus hijos van de la mano en que ellos se sientan seguros y que cometan errores constantemente desde chiquitos. Si es que quieres que cometan errores cuando ya tienen 18, va a ser como más complejo y seguramente el tipo de errores que harán podría ser que sea un poco más difícil de lidiar. Entonces es chévere y ellos acaban de publicar en agosto del 2021 este otro libro que también le puse en Instagram, me acuerdo, como recomendaciones de libros, que también está muy chévere, que es este de aquí. Y se llama What Do You Say? How to Talk with Kids to Build Motivation, Stress Tolerance and a Happy Home. Que sería como, ¿qué les dices o cómo les dices? Cómo hablar a los niños para desarrollar la motivación, la tolerancia, el estrés y el hogar feliz, ¿sí? Entonces, igual de los mismos autores, William Stixruth y Ned Johnson. Es un libro súper nuevo, así que ojalá ya en los siguientes meses lo traduzcan a español, porque muchos de estos libros sí los traducen a español, sino que a veces es complejo luego conseguirlos, pero ahora con el tema de los e-books creo que sí es posible. Estos también les recomiendo mucho porque son ideas como muy prácticas que te llevan así como, ¡ah, ya! Es como, ¡ah, ya veo cómo el lenguaje puede ser clave y cómo puedo hablar de esta otra manera! Pero lo interesante de todos estos libros es que a la final yo veo que no se trata de un guión. No es como que uno tiene que aprenderse el guión, que cuando te dicen eso tú les dices esto, sino realmente interiorizar esos principios y entender de dónde viene y hacer un cambio profundo en tu forma de vida. Y la otra es tenerte paciencia, porque son como pasos pequeñitos que vamos dando para ir mejorando, y eso les digo porque es como de poco a poco. Otro libro que también ayuda mucho en esto de buscar situaciones reales de inglés como, y que te dan como igual así muchas ideas que se pueden aplicar es este de aquí, que seguramente le conocen y son de los mismos autores de este de cómo hablar para que los niños te escuchen. Entonces este en cambio es cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen, de Adele Faber y Elaine Maslisch. Hace años cuando yo tuve la minga de familias en mi sitio web, trabajamos sobre ese libro y fue bonito porque está lleno de herramientas igual sencillas. Lo lindo de todos estos libros, bueno, no todos, pero yo creo que la gran mayoría sí van por el lado de darse cuenta simplemente que lo que dice la investigación es que simplemente los premios y castigos no funcionan o funcionan a corto plazo o de formas diferentes. Entonces nos toca abrirnos a diferentes ideas. Es momento, estamos ya en el 2021, tenemos un montón de investigación sobre crianza y educación, de cómo funciona el aprendizaje, como para seguir con las mismas cosas de la vieja escuela de cómo lidiamos y tratamos a los seres humanos, independientemente si son niños o adultos. Es momento de realmente tratar a los niños como seres humanos que se merecen, y porque son seres humanos. Eso decía mucho, me parece que es María Montessori también, que nos recordaba, son seres humanos, trátales como seres humanos. Y que nosotros, los padres, estamos en un lugar de privilegio, porque el hecho de ser padres nos da como un poder frente a alguien más. Esa es la verdad. Y si alguien dice que eso es mentira, no sé, pero el hecho de que eres un adulto, papá, sí te da poder sobre alguien más. ¿Cómo usamos ese poder de una forma constructiva y respetuosa y al mismo tiempo tomando en cuenta el tema de límites? Porque sin límites también la cosa no funciona. Y a mí me cuesta muchísimo trabajar ese tema. Yo veo con mi hijo que tiene casi 10, que yo les contaba que le gusta, por ejemplo, los videojuegos, de cómo lidiar con todo ese cúmulo de sensaciones y emociones que van ligados de la mano de muchas cosas que se pueden imaginar. Entonces, sí, ese tema de límites. ¿Cómo puedo ser, desde mi privilegio de mamá, que tiene ese poder de ser adulta, cómo puedo manejar tener ese privilegio al mismo tiempo respetando la etapa de desarrollo de mis hijos, respetando y sabiendo que hacen lo mejor que pueden, que puede ser que no tengan algunas destrezas para poder responder como yo quisiera que respondan a las cosas? Por lo tanto, ¿cómo les ayudo yo a desarrollar esas destrezas? Y es un camino largo, y en esas estoy. Así que quería contarles eso, y tengo otro libro más que saqué recién anteayer, así que he leído 2 páginas, así que no les puedo decir mucho, pero en cambio el autor sí lo he leído antes. Y este autor también es considerado medio clásico, y que seguramente le han leído otro libro de él, pero este se llama El mito del niño mimado. El mito del niño mimado, y el autor es Alfie Kohn, por eso digo que sí la han de ubicar, Alfie Kohn. Y sí, el hecho de que el título se llame Challenging the Conventional Wisdom About Children and Parenting, que sería como retando el conocimiento convencional sobre la crianza y el ser padres, ya dice mucho, ¿no? Porque te va a decir, sí, o sea, a veces tenemos la idea de que si hacemos esto, van a ser unos niños mimados, que si hacemos esta otra cosa, en cambio van a ser unos niños tristes e inseguros. Entonces, ¿cómo poder nosotros estar manejando eso sin caer en la negligencia, pero tampoco caer en la falta de respeto? Y vamos a cometer errores, aceptando eso, de que cada día igual vamos a cometer errores y que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, pero que ahora esas herramientas están ahí. Hay mucha investigación, hay muchos libros, y que aunque me digas es que yo no tengo tiempo y trabajo, y luego nos quejamos de cómo nos va mal con nuestros hijos o lo que está pasando, creo que si es que le damos unos 20 minutos diarios a nuestro autoconocimiento y al conocimiento en general sobre la crianza y la educación, creo que sí podemos hacerlo. Entonces les animo a que sí es posible, sí es posible ser unos mejores padres, no porque yo diga yo soy la mejor madre, para nada. Es decir, sigo en mi proceso de aprendizaje y de crecimiento y de conocimiento, y es un camino que no es fácil, pero ahí le doy. Así que eso les quería compartir.